Bueno, para hablar con alguien que entiende sobre hasta qué punto vos podés desheredar a alguien en nuestro país y según el Código Civil, que hay uno nuevo, porque hasta donde yo sé se podía dejar el quinto, es decir, el 20% de tus bienes, de esos podías disponer y los demás son herederos forzosos, pero algunas cosas han cambiado. Mariana Gallego, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Y muchas gracias por atendernos, Mariana.
Por favor, un placer hablar con ustedes.
¿Cómo es la cosa ahora?
Bueno, efectivamente, como vos bien señalabas, ahora cambió desde agosto del 2015, cuando entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Muchas cosas se han simplificado y una de las modificaciones que existe en relación a esto es que ahora se puede disponer de un tercio. Es decir, antes, como vos señalabas, podías hacer lo que quisieras con el 20% de tus bienes y ahora hasta el 33% de todos tus bienes podés donarlos, dejar un testamento a un tercero y de alguna manera modificar lo que se conoce como legítima, que es la porción indisponible de la herencia a los herederos forzosos.
¿Qué son? Hijos, si los hay. Cónyuge.
Exacto.
Y si no hay hijos, los padres.
Exactamente. Siempre la herencia es en línea vertical, es decir, primero, si hay hijos, es descendientes. Si no hubiese hijos, ascendientes, ¿no es cierto? Pero los descendientes desplazan a los ascendientes. Es decir, si hay hijos, solo heredan los hijos, y si hay hijos y cónyuges, por supuesto, la cónyuge hereda como un hijo más respecto
como
a los bienes propios.
De los que tenía de antes, digamos.
Exacto, sí, porque los gananciales no hereda porque es socia, entonces ya tiene su 50%.
Perfecto, y si venía la pareja con bienes que había adquirido o heredado previamente, si hereda la pareja, el cónyuge, en la misma proporción que los hijos.
Sí, es muy importante aclarar que en esto no es lo mismo pareja y cónyuge. Solamente tiene derecho hereditario la cónyuge.
Eso no lo cambió en nada el nuevo código.
No. La conviviente no hereda. Esto es increíble, pero todavía hay mucha confusión y la gente sigue creyendo que la conviviente tiene derecho de herencia, y esto no es así, así que las mujeres tienen que seguir teniendo libreta roja, o azul en provincia, si quieren heredar.
¿Una unión convivencial tampoco?
No, tampoco.
Ah, mira, eso que te da una pensión, por ejemplo.
Te da pensión, te da derecho a quedarte en la vivienda que fuera sede del hogar. 2 años, segurísimo, y en ciertas excepciones, si uno lo somete a la decisión de la justicia, en convivencias muy extensas, podés pedir la atribución contra los herederos durante más tiempo y, por supuesto, la compensación económica, que esto sí es algo muy importante que surgió con el nuevo código, que la conviviente tiene derecho a pedirla y aún después de la muerte de su conviviente.
¿Qué es la compensación económica?
La compensación económica es una suma de dinero que a veces puede ser en dinero o puede entregarse una propiedad o una cuota mensual o determinados servicios, como por ejemplo seguir pagándole la prepaga, los servicios, un alquiler, cuando hay una ruptura de la unión convivencial y esta ruptura le genera a la cónyuge, a la mujer, un desequilibrio patrimonial evidente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vos estás en convivencia durante 10 años con una persona, esta persona decide separarse, te notifica que rompe la convivencia y vos te tenés que ir. Entonces, durante 10 años vos tuviste un señor que te pagaba la prepaga, que te daba una vivienda, que te compraba la comida porque vos eras ama de casa o porque tenías un empleo pero que no te generaba los ingresos para hacer viajes, tarjetas de crédito y demás. Entonces, si él decide la ruptura, o si se decide la ruptura, pero a vos te genera el desequilibrio, tenés derecho a esta compensación.
El doctor Claudio Santamaría, doctor en medicina, te quiere hacer una pregunta y yo me quedo con otra para luego.
¿Cómo te va? Buen día, Mariana, ¿cómo estás?
Hola, Claudio, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Mira, lo de Maradona es complejo, pero te pongo un caso más simple que el otro día en una charla de amigos surgió. Suponete que un papá tiene una casa que es el único bien y decide que no le quiere dejar la herencia a sus hijos y la vende y viaja o hace lo que quiera.
Me encantó, está perfecto.
Se lo tiró encima.
¿Los hijos pueden reclamar?
No. En ese caso no, porque las disposiciones a título oneroso en vida son absolutamente válidas. Es la libre disposición, la autonomía de la voluntad. Lo que uno no puede hacer es disponer a título gratuito de la totalidad de los bienes. ¿Por qué? Porque eso sí afectaría la legitimidad legítima y tendría...
A ver, para explícanos. Porque yo digo, Maradona tendría una solución, que es donar, si vos donás en vida, ya no heredan.
No, pero ahí tenés un problema, que si vos donás el 100% de tus bienes en vida...
Pero y me quedo con el usufructo, y hasta que me muero son míos.
Claro, pero ¿qué pasa ahí? Cuando llega el momento del fallecimiento, nace el derecho de los herederos forzosos a reclamar a esos terceros que se vieron beneficiados por la donación con una acción de reducción de herencia o acción de colación, que es volver a traer a la masa particionaria, es decir, al acervo hereditario, aquellos bienes que en perjuicio de la legítima fueron donados.
No me parece igual, pero bueno, nadie pero me preguntó.
Pero entonces uno no puede donar sus bienes. Suponete que en vez de tener una casa, el señor que yo te digo tiene un edificio, tres casas, y lo quiere dejar a una sociedad de beneficencia, a una fundación.
El 100% no podría, porque hay una parte que es indisponible. Por eso, porque justamente por eso digo que la forma que tiene Maradona es vender todo, liquidarlo. Entonces, o se lo gasta o lo regala, agarra la plata, porque la plata obviamente que no necesitas una escritura pública para transmitirla, a diferencia de los bienes, pero todos aquellos actos de disposición a título gratuito que uno haga en vida, durante la vida no puedes hacer nada. Y esto es un poquito una laguna. De hecho, ahí hay un tema importante con la prescripción en la reforma del código, que los abogados civilistas nos quejamos un poco, porque en realidad hay un plazo de prescripción, porque si no vos donás y el que lo recibe, ¿por cuánto tiempo no puede disponer? ¿No es cierto? Porque tiene un acto observable.
Claro.
Entonces se establece un plazo de 10 años. Ahora, ¿qué pasa si se muere después? Si el tipo sobrevive 15 años después de haber donado, entonces se supone que el heredero, cuando el padre se muere y quiere hacer la acción, ya la tiene prescripta. Y esta es una gran laguna que ha dejado la reforma del código, y ya en algunos supuestos los jueces han decretado inconstitucionalidades de esto, porque es contradictorio. Por un lado, hay que preservar la legítima, y por otro lado, la prescripción es solo por 10 años.
Y hay países donde vos podés disponer de todo y dejárselo a tu gatito y a un cuidador de tu gatito.
Si el derecho anglosajón es así, te permite libertad de desheredar a todos tus hijos y dejar en testamento a extraños. Y ahí sí que la autonomía de la voluntad prima por sobre cualquier disposición de orden público.
Buenísimo. Quiere decir que cuando Diego dice las voy a desheredar es relativo, en una palabra.
Absolutamente relativo.
Bueno, Mariana Gallego, gracias por tu tiempo.
Doc. Un placer, saludos.
Abrazos.
A todos.
Bueno, quedó claro que la libreta roja mata cualquier cosa, puede matar el amor también, pero hay gente que dice...
pero no la billetera.
La billetera mata al galán. Y así
acá la libreta mata a la billetera.
Pero yo creo que uno no lo puede hacer por eso. Y ahora además hay acuerdos prenupciales.
Muchas no, algunas sí.
Hay de todo, doctor.
Por eso.
Vaya cerca del Jardín Botánico y va a encontrar de todo. Ya volvemos.